amigos de PPP, a horas del primer debate en la historia del Partido Popular Democrático, les presentamos este Pava Awards previa al debate que ya los suscriptores, los patrones de nuestro Patreon.com / puestos por problemas disfrutaron desde anoche. Y de hecho, si no lo saben, hoy vamos a tener un Zoom con nuestros patrones durante el debate para ver el debate juntitos y vacilar y trolear todo lo que pase en ese Zoom. Así que si te suscribes a nuestro Patreon hoy, no importa cualquier tier, aunque en el futuro los Zoom van a ser para ciertas personas solamente, como es el primer mes, para todos los patrones va a estar abierto el Zoom, así que tienes hasta las 8 de la noche para ir a patreon.com/puestospalproblema y suscribirte. Disfrútate este podcast exclusivo de Patreon hoy por nuestro feed de toda la semana y regresamos el domingo con un PPP.
Amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas. PowerWars.
PowerWars. Previa, porque el PowerWars es el debate como tal.
Está bien, pero es PowerWars. Es parte del PowerWars.
Es PowerWars.
Está Luis Herrero, yo que estoy aquí, Jonathan Lebrón.
¿Qué está pasando?
Nada, oye, seguimos. La comunidad sigue bien activa en nuestro Patreon.
De hecho, mano, yo estoy juqueado a ver ese número subir. Adictivo ver ese número subir.
Y no, y en verdad es adictivo también verlos comentar. O sea, cada post que nosotros ponemos, tú sabes, están bien inyectados. Así que la experiencia está siendo, por lo menos creemos que la experiencia para ustedes ha sido buena. Y vamos a seguir, pues obviamente
Están pagando con sus chavitos. O sea, you're voting with your dollars, que es lo más valioso de todo. Porque cuando la gente suelta a cambio de algo, es porque entienden que hay valor. Y nosotros, pues, honradísimos y también cagadísimos
no seas así, porque tú no te puedes cagar. Hay que seguir.
No, cagado, es verdad, ok. No es que esté cagado, es que siento una gran responsabilidad.
Claro.
Por sacar cosas de
contenido. Digo, nosotros siempre, pero vamos a hacerlo bien claro. Nosotros siempre hemos tenido responsabilidad con ustedes. También siempre hemos tenido responsabilidad con el PPP regular y lo vamos a seguir haciendo. Claro,
y no va a parar eso.
Pero, pues obviamente, pues esto cambia la dinámica porque es una relación un poquito más...
No, los patrones son los VIP, eso está claro. Si usted es patrón o patrona, usted es VIP, punto.
Exactamente. Bueno, pues miren, vamos a hacer como anticipamos
en el video. Oye, by the way, gracias por meterte en el baúl de Requerlos y buscar esa foto mía hace 60 libras y con ese pelo completo, ese hairline que tengo completito.
En verdad quería buscar una foto que estuviese en campaña, pero no la encontré, solo que puse esa.
O sea, lo más que noto de esa foto no es el pelo, no es que Alejandro se ve más joven, no es Víctor Suárez, no, es que yo veo mi anillo de matrimonio y yo lo veo ahora, y ahora está como si mi dedo se estuviera comiendo el anillo de matrimonio. Porque en esta foto se nota que está luz.
Sí. O sea, está gordito.
Estoy gordito.
Estamos gorditos. Sí. Pero podemos hacer un gordito challenge.
A lo mejor si alguien en el Patreon se anima a motivarnos. Mire, si usted tiene un pyme de nutrición, pues a lo mejor. Mira,
sí, es verdad. Miren, ok, vamos para encima. ¿Qué es lo que queremos hacer con este episodio? Mañana es el primer debate de los candidatos a primaria del PPD.
Del Partido Popular Democrático. PNP no tienen debate.
No tienen debate. Este es el único debate. Pero hay dos debates. Este es el primero de dos.
Hay una hora y creo que el 28 es el próximo, si no me equivoco.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Esta es la primera experiencia de un debate primarista a la gobernación. Que nos recordemos.
De la historia del Partido Popular, sí. En el PNP hubo uno. En el 2016 entre Pipo y
Bueno, no, hubo tres. entre hubo tres, Pipo, okay, Ricky, hubo tres. Entre Pipo,
pero en uno de esos fue el que Pedro dijo, pues yo lamento decirlo, pero él no tiene la preparación.
Exacto.
Fue a China.
Ese fue el tercero. Así
que
tercero.
China, pues.
En el tercero. Exacto. En el tercero se lo clavó. En los primeros dos, Ricky pero se lo paseó.
Ajá. Que sirva eso de lección. En el tercer debate, el segundo debate, son... Cada debate es menos importante que el anterior.
Sí.
Sustancialmente menos importante. El primer debate es el más importante porque es la primera impresión, es lo que usualmente el que más rating tiene. Es ahora mismo los poquitos indecisos que queden en una carrera, los muchos o poquitos, pero los indecisos que queden en una carrera están decidiendo ahora mismo. El debate del 28 va a cambiar muchas menos mentes que el que potencialmente va a cambiar el debate de mañana. O sea, que es bien importante el debate y que sirva de lección que Pedro Pierluisi tardó demasiado en caerle encima a Ricardo Rosselló. Esperó al tercer debate. A lo mejor si lo hubiera hecho en el primero, hubiera ganado esa primaria.
Sí. O tenía más para contrastar, que ese es el problema aquí. Pero miren, ok, vamos por partes. Son tres candidatos. Habían en un momento dado seis. Esta carrera tenía seis, ¿no? Cinco.
Bueno, cinco. Tenía Zaragoza, tenía José Santiago, tenía Roberto Prats.
Tenía seis.
Tenía Estefan el Bendito, que en paz descanse. Y pues David Bernier nunca anunció, pero David Bernier pues realmente nunca entró. Más allá de que estuviera nombrado.
Entonces vamos a empezar describiendo los productos, ¿verdad? Es una de las cosas que nos pusieron aquí. Vamos a empezar con los dos alcaldes, que en este caso sería Carmen Yulín Cruz. Vamos a empezar con Carmen Yulín Cruz. Okay. ¿Cómo llega Carmen Yulín como política a este debate?
Disminuida.
Ok.
Carmen Yulín tuvo un 2017 de ensueño, un 2017 como no ha tenido ningún político local, probablemente desde Muñoz Marín, cuando salía en la portada del Time Magazine. Logró capturar la imaginación del mundo. Fue por un breve instante parte del Zeitgeist y pues francamente lo dejó caer. A la misma vez ella anunció su campaña a la gobernación en marzo del año pasado, pero de ahí para adelante pues la campaña como que ella anunciaba que iba a hacer dos o tres cositas y después no hacía nada. Y yo siento que le pasó el reloj y la carrera por el lado. Yo quiero dejar esto claro ahora, aunque ustedes no me lo crean, pero es la verdad. Yo no he visto encuesta interna alguno y no hay encuestas algunas.
Pero Batia
algo. Pagó una encuesta de 7,000 pesos, que eso la pagó como en marzo o abril. Yo no estaba ya en la campaña, así que yo no sé qué dice esa encuesta y te juro que no la he visto. Y todo el mundo está hablando de encuestas. Vi que Manuel Natal le dijo a alguien que le pregunten por las encuestas del Partido Popular donde Victoria está saliendo segunda. Mire, Manuel Natal, el Partido Popular no ha hecho ninguna encuesta. Está diciendo mentiras. Así que, ¿verdad? Todo lo que yo voy a decir en este podcast es mi supuesto como observador y como popular furibundo que soy. Pero el consenso generalizado entre los populares ahora mismo es que Yulín está tercera en la carrera.
Pues eso me está llamando la atención.
Tercera y distanciándose de tercera.
Pero o sea, eso me llama...
Quedándose lejos atrás.
Ok, pero eso me llama un poco la atención porque uno pensaría que el star power de Carmen Yulín en una contienda como esta, pues la pudiese mantener, no primera, pero la pudiese mantener en una sólida segunda posición.
Pues mira, eso es lo que uno pensaba. Ella en todas las encuestas públicas, la encuesta del Nuevo Día específicamente, ella siempre se ha mantenido con su 25 a 28 puntos. Y todos presumimos que ese era su piso, que ella de ahí no podía bajar, que ella tenía una facción en el PPD, una facción más liberal, una facción soberanista, una facción que le reconoce a ella unos logros y unos puntos importantes, y ella pues ocupando ese espacio se mantenía más o menos sólida. Cuando la encuesta del Nuevo Día de octubre de la carrera fue una encuesta extraña porque puso a David Bernier, entonces David Bernier ganaba, sacaba como el 60% del voto, pero a pesar de eso Yulín tenía como 18, o sea, ella estaba con su bloque. La encuesta de febrero, ya sin Bernier, entonces Batia sale adelante con 50% y pico, y Yulín sale con su 25. Ahí, sólida. Charlie estaba rezagado con 14, si no me equivoco. Pero, de nuevo, la impresión generalizada es eso. Factores que han pasado en su campaña, una campaña que francamente no ha cuajado, que uno no está muy claro qué es lo que significa. A veces es sin miedo, a veces es pantir libertad, pero yo no estoy muy claro. Yo como popular, para mí está ausente esa campaña en mis redes. Yo, o sea, yo no la veo y no está pautando. No tiene dinero. El email de Bernie Sanders salió, pasó sin pena ni gloria. Yo no sé cuánto levantó, pero si hubiera levantado mucho dinero nos hubiéramos enterado. Porque ellos hubieran dicho, levanté 100 mil, 200 mil, medio millón con el email de Bernie Sanders. ¿Cuánto levantó? We don't know. Ella no ha sometido los informes de junio todavía. Y creo, y para ella mañana, digo, no sé si queremos hablar ya de mañana, pero ella mañana tiene una oportunidad porque ella es excelente en este tipo de formato. Ella probablemente de los tres candidatos es la que mayor capacidad tiene de hacer un momento, de crear el momento del debate, ya sea con un ataque o ya sea con un discurso inspirador o ya sea con, ¿verdad?, algo por esa línea. Pero me parece que ella viene desde un precipicio alto, ¿no? Que ella viene de un boquete profundo. Y yo, honestamente, no le veo camino a ella para una victoria. Te soy honesto, okay. No lo veo. Mañana gane el debate.
Ok. Que es una gran probabilidad. Es una gran probabilidad que Julie...
Ella, si ella gana el debate, eso no debe ser sorpresa para nadie. Si ella gana el debate mañana.
Sí, o sea, cuando tú comparas a Yulín con Charlie y con Eduardo, no es que Eduardo no tenga experiencia en este tipo de cosas, pero Eduardo, me parece que la última vez que debatió fue para la alcaldía de San Juan.
Para la alcaldía de San Juan, sí, sí.
Hace años, sí. De eso. Y Yulín tiene mucha experiencia en esto. Y ella es muy
hábil. Tiene juego de pierna. Yulín tiene juego de pierna. Sí, sí. Eso no se enseña, eso tú lo tienes.
Ella es muy hábil. Yo estaba viendo que ella estaba haciendo... Ella estuvo en las últimas semanas haciendo como el Yulín Charm Offensive, que le funcionó muy bien en el 2016 y le funcionó muy bien en el 2012, que ya vino de atrás.
Yulín puede ser la mejor política en entrevistas de Puerto Rico, de todos los políticos. Y ella cuando hace sus entrevistas, sobre todo que como ella no le da entrevista a todo el mundo, le da entrevista a gente que con la que ya tiene relación. No estoy atacando por eso, simplemente que ya tiene cierta relación con cierta gente.
Ah, se parece, pues, se parece a Victoria Ciudadana.
Bueno, se pone melosa, ¿no? Se pone graciosa, se pone charming y le queda brutal, le queda cabrón. El tema es que una cosa es en el 2012 que tú eres la underdog que vas contra un incumbente de 12 años que no era tan querido. Ahora tú eres la incumbente, llevas 8 años y yo creo, y ya aquí es mi opinión como popular, que ella realmente abandonó el Partido Popular por varios años. O sea, en San Juan el Partido Popular básicamente la manera está bien, en una posición bien pobre hoy porque ella no le importó la estructura del Partido Popular, ella no fue a las convenciones del Partido Popular ni a los 25 de julio, no usaba la pava, no era parte del partido, realmente no lo era. Y entonces, pues ahora es medio complicado. Es como, tú sabes, es como, pues...
Ella le está pasando un poco, yo lo veo que ella le está pasando un poco lo que le pasó a Ricardo Rosselló en su momento, que, o sea, y volvemos para atrás. En el verano de 2019, y esto lo hablábamos en esos episodios que sacamos en aquel entonces, nosotros nos preguntábamos que dónde está la gente que apoya a Ricardo Rosselló. O sea, ¿dónde está esa masa de gente, esa masa grandísima de gente que hubiese empaquetado allí 20.000, 25.000 personas en la calle Resistencia y hacer una contraprotesta, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros identificamos fue, que nos decían PNPs en aquel entonces, era que Rosselló había abandonado las estructuras del partido. O sea, básicamente no reunía el directorio, no participaba, su secretario general del partido era una porquería, etcétera. So, él abandonó esas estructuras intermedias y de base que son muy importantes. Y eso es lo que le pasa también a Yulín en San Juan.
Más en una primaria. No, cuando más importante es en una primaria. Porque esa es la gente que va a ir a votar.
Exacto.
Entonces, y esto lo digo en general para todos. Yo creo que la pregunta... A mí no me gusta hacer comparaciones de política de Estados Unidos con Puerto Rico, pero si me permiten hacer una comparación aquí, la primaria demócrata, al final del día que todo... Oye, si tú te dejas allá por Twitter, Biden era la peor persona del universo. Al final del día, Biden gana porque él contesta la pregunta de quién tiene mayores probabilidades de derrotar al PNP. A Trump, en el caso de Estados Unidos. Uh-huh. Y yo creo que es la misma pregunta que los populares están haciendo hoy. ¿Quién tiene mayores probabilidades de derrotar al PNP? Y en esa pregunta, la peor que sale es Yulín. Porque Yulín se parece un poco a Pedro Rosselló Padre, en el sentido de que Pedro Rosselló Padre, cuando vuelve en el 2004, reactiva a los populares, y es gracias al odio que le tienen los populares a Pedro Rosselló Padre que Aníbal Acevedo Vilá se hace gobernador. Y si ahora mismo tú tienes un PNP alicaído, un PNP que está pasando por múltiples escándalos y que va y va camino a su cuarto gobernador en un año, pues tú ponerle a Yulín en la papeleta es darle razón más que suficiente a miles de PNP que hoy quizás estén pensando no salir a votar, o salir a votar por la estadía y no votar por el PNP. Es decir, espérate, pero yo no quiero a Yulín en la papeleta.
Y yo te pregunto, o sea, el elector popular de base que va a la primaria, que esto es el corazón del rollo, piensa de esa manera. O sea, yo voy a votar por quien tiene la posibilidad de ganarle al PNP.
Sí.
O sea, eso está comprobado en el PPD.
Sí, sí. En el PPD y en las primarias generales del mundo entero.
Ok.
Al final del día, o sea, recuerda que el que es miembro de un partido quiere que su partido gane.
Uh-huh.
Y esta primaria, afortunadamente, a pesar de que se han tratado, no ha sido tan sangrienta. So, yo no creo que aquí haya demasiada roncha. Y obviamente hay gente, pues, Batia tiene unos enemigos históricos en el Partido Popular, que son, pues, otro grupo, y hablaremos de Batia ahora o cuando nos toque, usted es el moderador. Uh-huh. Pero más allá de eso, en general, yo creo que el popular promedio, aunque la encuesta del Nuevo Día te decía que el 30% de los populares no iban a votar por el candidato que perdiera la elección, por eso mismo decían las encuestas de Joe Biden y Bernie Sanders. Y una vez ya Biden obtiene la candidatura, pues los demócratas se alinean, ¿no?
Oh, ok. Entonces, aquí nos hacen varias preguntas de Yulín. ¿Qué piensas que hará Yulín si pierde la primaria?
Pues no me atrevo a opinarte ahí. Yo creo que la gente que se ha sido muy deferente con ella, yo creo que ella no puede quejarse de que se la juega sucio, de que se la ha puesto algún tipo de obstáculo. Francamente, yo no veo que las campañas la ataquen a ella mucho. Habrá que ver mañana. Yo no veo razón alguna por la cual ella abandone el Partido Popular si pierde la primaria. Pero bueno, Yulín es Yulín.
Ok, entonces...
No me atrevo a predecir lo que va a hacer Carmen Yulín.
Entonces... Y fíjate, esta pregunta se ha repetido de distintas maneras. ¿Qué busca Yulín aquí? Ella sabe que no va a ganar y para su suerte nunca ha perdido, sabiendo que posiblemente va a perder. ¿Cuál es la motivación de Carmen Yulín en esta contienda? ¿O cuál podría ser?
Ella no entró sabiendo que iba a perder.
Ella pensaba que tenía un camino.
Claro, sí, yo no creo que esa premisa sea correcta. Ella perdió el camino en algún momento. Yo no sé si le perdió amor a la carrera. Oye, para hacer campaña tú quieres, te tiene que gustar esta pendejada, porque tú básicamente pones tu vida en pausa y le entregas tu vida a una campaña electoral. Yo no sé si ella le perdió amor en el camino, o simplemente que levantar dinero es algo que no lo quiere hacer, o pues no sé dónde pasó. Pero yo no creo que ella entró pensando que iba a perder. Yo creo que ella entró clara como ella ganaba, ¿no?
Uh-huh. Okay, nos preguntan aquí, ¿odian a Yulín más o menos? ¿Qué populares en general odia a Yulín? ¿O si no la odian?
Mano, mucho.
¿Y es precisamente por abandonar las instancias del partido?
Sí, no es por ser soberanista.
No.
Y además que si tú vives en San Juan, pues tú sabes, brother. Tú sabes.
Ok. Espérate. Ok, esto lo voy a dejar para el final. Yulín. La Yulín. Yulín, aquí me menciona alguien, Reinaldo. Yulín perdió su charm. Ya no es novedad, no inspira confianza. Además, ella es popular de conveniencia.
De acuerdo.
Okay.
No quiero decir que ella es popular de conveniencia, pero mucha gente piensa que es popular de conveniencia y pues sí.
Ok, vamos para Charlie. Charlie Delgado, yo, antes de tu entrar, yo hice un poco una disertación hace como una semana, porque Charlie es un candidato bien interesante, en el sentido, no interesante en el sentido positivo de la palabra, sino interesante en el sentido de que una campaña que parece ser
Es algo diferente.
Exacto, es algo que está como, o sea, es medio como, no,
rompe, sí, rompe quizás el molde de tradicional.
Sí.
No necesariamente que eso sea bueno o malo, pero pues un alcalde de un pueblo chiquito corriendo para la gobernación, pues no se había visto.
Sí, y ha tenido unas fallas sustanciales, drásticas, ¿no? Dramáticas. Problemas de comunicación, viene de un pueblo chiquito, se dejan llevar por las encuestas, esas de los sondeos digitales, pero parece ser que está con un momentum en estas últimas semanas.
Mira, ok, so Charlie ha logrado algo que es manufacturado, pero a veces estas cosas manufacturadas se convierten en un self-fulfilling prophecy, ¿verdad? Él ha logrado en las últimas semanas, y esto es algo de las últimas semanas, también más o menos lo estaba logrando antes de la encuesta del Nuevo Día. Y cuando la encuesta salió que tenía lo que tenía, pues como que se le cayó el moco. Pero él logra que la gente, los populares de la maquinaria, y cuando digo la maquinaria quiero la definición más estricta, más pequeña de la maquinaria. La maquinaria son los empleados públicos populares, sus directivas, que están en todas las agencias y pueden ser de 20 a 50 a 100, depende de la agencia. Uh-huh. Los alcaldes, sus ayudantes, los miembros de los comités municipales, los delegados, los que hemos trabajado en campaña toda la vida, los ex políticos y sus amigos y familiares, vamos a decir un grupo de 10, 15, 20 mil personas, los donantes, esa es otra persona. Entre ese grupo, Charlie lleva, la gente lleva hablando de él un tiempo. Semanas, yo te diría que como 5 a 6 semanas. Y bueno, eso es bueno para él, sin duda. No hay manera de negar lo que sea bueno. Él necesita que esto pase si tiene alguna posibilidad de ganar, ¿verdad? Él no puede ganar sin que esto pase. Ahora, ¿qué es lo que él, cuál es su riesgo mañana, ¿verdad? Y él llega en esa posición y vamos a darte, te compro la premisa de que llega con momentum al debate. Uh-huh. ¿Cuál es su reto mañana? Mañana él se va a presentar por primera vez al país. Punto. Punto. O sea, mañana es su momento. Y, by the way, yo que no hablamos, yo estoy seguro que esto va a tener un rating hijueputa mañana.
Sí, esto va a tener
un rating cabrón. Porque está todo el mundo en la casa, porque no hay nada más pasando, los PNP no tienen debate, eso todo el mundo va a ver esto. Y, de hecho, la campaña del Partido Popular empieza, la campaña primera empieza el viernes. Uh-huh, uh-huh. Hay muchas preguntas aquí, no hay emoción. Esto empieza el viernes y va a durar un mes. Eso es así. Uh-huh. Pues mañana el reto principal de Charlie es hacer una buena impresión y en esa buena impresión convencer a los populares de que él puede derrotar al PNP. Porque ahora mismo, y lo vemos en los comentarios que nos hacen nuestros patrones, es como que de verdad el alcalde Isabela puede ganar. De verdad el alcalde Isabela puede ser gobernador de Puerto Rico. De verdad el alcalde Isabela puede derrotar al PNP. Y yo creo que ese va a ser mañana su principal reto, ¿no? Segundo, o sea, Charlie mañana, para él empatar no es suficiente. Para él necesita ganar, ¿no? Entonces, aquí él tiene que tener unos momentos memorables, tiene que tratar de que la gente y los analistas digan que fue el ganador del debate y tiene que convertir eso en dinero, porque aquí es que va la segunda parte de la ecuación. Por lo menos, hasta los informes de mayo, que es lo que se ha publicado, y ya estamos viendo las pautas, Charlie no tiene un carajo de dinero. No tiene nada de dinero. Batia tiene 5, creo que 8, tenía 6 o 7 veces más dinero que Charlie a finales de mayo. Batia ya empezó en televisión. Batia tenía 300 y pico mil pesos. Yo presumo que ya lo habrá gastado porque la pauta es prepagada. O sea que me imagino que ya esos contratos se firmaron, esos cheques se cortaron y eso está depositado. Y yo presumo que empieza un blitz que no para hasta las elecciones, hasta la primaria, y eso empieza mañana, probablemente en medio del debate, anuncios de debate. Así que Charlie necesita no solo ganar el debate mañana, sino convertir esa victoria del debate en momentum para levantar el dinero que hace falta para poder competir en el aire con Batia, porque esta campaña, donde las caravanas no importan, los mítines no importan, es una campaña de aire y al final de movilización, que eso es otro reto que quizás podemos hablar, no necesariamente hablar ahora, hablar más adelante en los podcasts regulares.
O sea, que básicamente mañana Charlie se juega la vida de su campaña.
Su campaña siempre ha sido underdog y mañana es su momento. Okay. Y Charlie, obviamente, yo no creo que él tiene que ser el attack dog mañana. Yo creo que ese rol lo va a asumir Yurín. Pero tiene que verse firme, tiene que lucir bien y tiene que aguantar porque estoy seguro que le van a tirar también.
Sí.
Y él, cuando hemos visto en las metidas de patas que tú mencionaste al principio, él tiene problemas
con eso.
Cuando el periodista le señala, él no reacciona bien.
No, él tiene problemas con
él
eso.
Él no reacciona bien. Y si Yulín le saca algo, si Batia le saca algo, él no puede ahí enturunarse ni hacer un show. Él tiene que demostrar. Y ese es más o menos mi análisis de Charlie Delgado.
Si Charlie ganara la elección, la primaria, ¿tendría posibilidades de llevar al PPD al triunfo en noviembre?
Yo creo que sí. Tiene unos retos grandes, pero todos los candidatos, el que gane la primaria tiene unos retos también. Yo sé que estas cosas no son sexy decirlas, porque todo el mundo piensa que el PNP es este súper leviatán, invencible, inderrotable. Pero señores, el PNP está bien jodido. Pues está hecho canto.
Sí, pero ok.
Y entonces, pues, yo soy de los que pienso que cualquiera le gana al PNP, pero bueno, eso lo veremos después.
Sí, no, pero el PP está jodido en el sentido de todas las mierdas. O sea, es bien malo ser PNP ahora mismo.
Por eso.
Pero los PNP son pájaros raros, entonces...
No necesariamente, no, eso es un mito.
No. Bueno, o sea, la única manera que nosotros comprobamos el mito fue que en el 2012, cuando se encojonaron con Luis Fortuño, no salieron a votar.
Y Fortuño gastó 20 millones de pesos y Alejandro Díaz.
Exacto, pero no salieron a votar. Y con todo eso, Agapo ganó por 12.
Y piensa, ahora mismo el cuatrenio de Fortuño parece...
Olvídate.
El cuatrenio de la historia cuando se compara con este.
Definitivamente.
y estamos ahora 10 años más pobres que cuando estábamos en esa elección. Pero bueno, nada, no hablamos de la elección.
Okay.
Pero sí, Charlie. yo creo que Charlie tiene un camino para ganar. Claro, el reto más importante, si ganara la primaria... Pues él tiene que, obviamente, para él ganar la primaria, pues convenció a la mayoría o a la pluralidad de los populares, pues entonces tiene que trabajar súper rápido en esos primeros mes y medio para que el resto del país diga, espérate, hay una alternativa al PPD, que es un alcalde que quizás no conozco, un pueblo pequeño, pero pues vamos a mirarlo con calma.
Entonces, aquí nos comentan, la alternativa, Charlie, es la alternativa de sana administración dentro de un país en ruina y en donde siempre se habla de resolver cosas de las que no tenemos control, entre ellas el estatus. Charlie parecería... la opción de quienes buscan resolver lo inmediato antes que lo imposible. Fíjate, es una
a mí me gusta el pragmatismo como filosofía de gobierno, pero el pragmatismo como filosofía de campaña no necesariamente es lo mejor. Las campañas en realidad son emocionales. Tú necesitas algo que conecte. Buen administrador está nítido. En verdad, sí, el país necesita un buen administrador, pero no sé cuánta gente vota por un buen administrador.
Pero no tan solo eso, que el pragmatismo no ha sido el... O sea, el hecho de que ellos han empujado el mensaje de que él es un buen administrador en el municipio de Isabela, que ahora se ha puesto en duda las últimas semanas por la compra de la Range Rover, pues tú dices, pues, ok, chévere. Pero ese pragmatismo no se ha comunicado correctamente. O sea, a mí no me da la impresión.
Sí, yo no siento que... Obviamente el patrón, yo no sé que él, ¿verdad? Él tiene derecho a pensar lo que sea. Yo no siento que ese mensaje me lo han comunicado a mí.
Exacto.
De lo inmediato antes que lo imposible.
Es más, que de hecho, si hubiesen comunicado el mensaje como el patrón lo articuló, te digo que hoy Charlie estuviese más cerca. Porque es un mensaje que desde el 2016, y vemos la campaña de Lugaro y vemos la campaña de Manolo Sidre, que si bien es cierto no ganaron, sí generaron interés. Ese mensaje del pragmatismo en Puerto Rico, particularmente de ese elector fronterizo, genera interés. Hay una audiencia allá afuera que estaría hábil de recibir ese mensaje. Pero eso no es lo que Charlie ha comunicado. Por lo menos a mí no me ha dado esa impresión de que Charlie ha comunicado eso en la campaña.
De nuevo, si no tiene el dinero, se le va a hacer más cuesta arriba.
Okay, déjame ver algo aquí. A ver qué otra cosita no... Ok, aquí me comentan. Charlie lleva el momentum, pero solo tiene el estribillo de buen administrador. Isabela es un municipio pequeño, bien baja criminalidad y con buen turismo. ¿Cómo se traduce eso al macro de administrar un país? No es lo mismo administrar un carrito hot dog que un Fortune 500.
Ese es el reto. Sí. Ese es lo que hablamos al principio, ¿no? De convencer que es posible. Uh-huh. Ese es su gran reto.
Ok. Bueno, vamos a... Ah, mira, esto es algo que quiero que comente. ¿cuánto beneficio puede sacar Charlie del hecho de ser alcalde? Tiene muchos alcaldes apoyando su candidatura, y si esto se traduce en votos en esos pueblos, partiendo de la premisa de que los electores en esos pueblos siguen lo que el alcalde dice como reces. ¿Cuánto daño le puede hacer a eso a Eduardo? También la punta de lanza de Charlie de que es un buen administrador, ¿qué otra estrategia de argumento tiene Charlie para su campaña?
Bueno, ya lo de buen administrador lo hablamos. Lo de los alcaldes, Cuare. Él tiene como 12 alcaldes que han salido públicamente. Pero son alcaldes mayormente de pueblos pequeños. Venga a memoria Culebra, Añasco, Rincón, San Germán, Vega Baja. El alcalde de Cagua lo endosó personalmente, pero te puedo asegurar que yo trabajo, es mi cliente, que allí él no está moviendo a nadie, ni pa Batia, ni para nadie. O sea, no está... pero le compro la premisa al patrón. Tiene a los alcaldes. Obviamente los alcaldes son extremadamente poderosos y tú quisieras tener a tus alcaldes para ganar. Es a través de los alcaldes que en el pasado el Partido Popular no ha tenido primarias, porque los alcaldes han cerrado filas con X o Y candidato y el otro candidato pues no aspira a la primaria. Pero el alcalde no entra a la caseta con el elector. Catalogar a los electores como reses que votan por lo que dicen los alcaldes, cuidado, eso no es verdad. Quizás antes era más verdad, pero eso ya no es verdad. Y interesantemente, y esto ha sido una dinámica chévere de la primaria popular, Salinas, por ejemplo, la alcaldesa Salinas apoyó a Charlie, pero hayan ido los tres candidatos con la alcaldesa al lado.
Sí. Carlin Bonilla.
Que va de güey. Es una superalcaldesa
y es un excelente producto que creo que se pudiese traducir a una campaña nacional.
Oh, sí.
Yo
sí,
creo
sí,
que ella.
Fue directora de manejo de emergencia.
O sea, yo creo que ella, si ella tuviese. Sí. Ella lo que pasa es que le gusta ser la alcaldesa.
Yo no creo que tenga las aspiraciones.
Por eso, yo sé que a ella le encanta ser alcaldesa y es muy buena alcaldesa. Pero
sí, sin duda, o sea, el tema de los alcaldes es una de las fortalezas y eso es lo que y es parte de lo que ha logrado que la gente hable de Charlie y que digan que tiene el momento. Es eso es parte de lo que ellos han construido, ¿no?
Ok. Así que, bueno, vamos.
Pero va a ser interesante, esto va a ser bien interesante porque vamos a poder saber exactamente el día después de la primaria analizando gane quien gane, pierda quien pierda. Si nosotros podemos, vamos a poder analizar si en los pueblos que hubo un endoso del alcalde a Charlie sacó más votos que los pueblos que no.
Okay.
Independientemente si él gane o no. Y vamos a tener ahí un data point para determinar cuánto vale un endoso a un alcalde.
Ok. Vamos entonces a hablar de Eduardo. Eduardo Batia, que es el tercer candidato. Uh-huh. En esta contienda primarista. Yo tengo mis reservas con Eduardo por dos razones fundamentales. No, yo creo que Eduardo... desde el punto de vista de preparación, es una persona que cualquier país quisiera tener como gobernador. Sin embargo, eso no es suficiente. Y yo creo que ha sido su principal talón de Aquiles, particularmente electoralmente hablando. En la contienda de San Juan, él era el mejor candidato, o sea, el más preparado. Eso no significó que lo llevó over the line. Y no sé, a mí me da la impresión que tiene demasiados problemas él conectando con la gente. O sea, como que tratando de, o sea, de besar los nenes, de ese tipo de cosas. Como que lo veo que siempre ha struggle con esa situación del tipo de campaña que se hace en Puerto Rico. Yo sé que Eduardo es un tipo que en una campaña de puro mensaje, pues, dominaría, ¿me entiendes? Pero en una campaña, en un país, en una coyuntura como Puerto Rico, que la gente le gusta, tú sabes, tener ese contacto directo y etcétera, 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 pues yo no lo veo así. Y mi segundo problema con Eduardo es que a mí me da la impresión que la presidencia del Senado en la pasada administración y los issues que él tuvo con Agapo, y los issues que tuvo el Senado en general con Alejandro, laceraron en cierta medida la confianza de muchos populares con Eduardo Batia.
Hay algo de eso, sin duda. Hay algo de eso.
Que, no sé, esos son mis dos.
Yo coincido contigo. El problema principal de Eduardo de toda su carrera ha sido esa falta de conexión. No es algo que uno le pueda achacar. Eso son cosas que simplemente pasan, ¿verdad? Es el famoso ángel, lo que tenía un Alejandro que no tenía un Fortuño, ¿verdad? Pues que tú te quieres sentar a lo que tenía un George W. Bush que no tenía un Al Gore. Que tú te puedes, tú probablemente te quieres sentar a tomar una cerveza con Alejandro o con Batia, no te interesa sentarte a tomar una cerveza. Ah, pero probablemente con Batia, si tú tienes un issue particular que eres particularmente interesado, llámese el ambiente o la pobreza o la energía, pues tú probablemente te vas a querer sentar a hablar 3 horas de ese tema con Eduardo y con Alejandro quizás no. ¿Verdad? Y ¿verdad? Yo creo que ahí es que está el asunto. Eduardo entra a la carrera como el front runner, cómodamente front runner, y usualmente los que entran ganando al principio terminan ganando al final. Es raro en la política del mundo, en la política electoral es raro que cuando alguien gana, está entrando ganando por mucho, que pierda, pero...
¿Pero cómo sabemos que está ganando por mucho?
Bueno, porque las únicas encuestas públicas que hemos visto dicen eso, y el dinero, que para mí es el indicador adelantado más importante... la ventaja es sustancial, Jonathan. O sea, la ventaja es 5, 6, 7 veces más. Y, pues, francamente, por más que me hablen de momentum de Charlie, yo siempre le pregunto a la gente y nunca me pueden contestar, ¿qué ha cambiado de la encuesta de febrero del Nuevo Día a hoy? ¿Qué ha cambiado en el PPD? O sea, ¿qué ha cambiado que haya podido cambiar las posiciones de un lado a otro? De nuevo, yo puedo estar 100% equivocado. Puedo estar 100% equivocado y ya veremos. Pero entonces a lo que voy. Sin duda, Eduardo tiene un riesgo importante mañana. Que es que la expectativa del país es que como él es el más preparado, él tiene que ganar ese debate. ¿Me entiendes? El país entero va a entrar mañana y como Eduardo Batia, contrario a Charlie Delgado, ya es conocido por el 100% del país. Pues el país espera que Eduardo gane eso mañana allí. Y
Pero Eduardo en debates puede sonar abrasivo. Puede sonar
arrogante.
Arrogante, puede sonar distante. Él hace muecas
cuando se enfogona.
Sí, puede sonar distante. Puede sube el tono de voz.
En un debate.
Por eso sube el tono de voz que suena como molesto. Él tiene problemas en ese tipo de control, ¿no? De manejar esas emociones. Que, contrario a Yulín, por ejemplo, Yulín es una histriónica natural, ¿no? Es una de estas políticas que tú...
Y le queda bien.
Y le queda bien.
A veces se le va la mano, pero usualmente le queda bien.
Sí, pero le queda bien.
Entonces, otro riesgo que tiene Eduardo mañana. Que al ser el frontrunner, puede haber un tag team. O sea, esto no puede ser Yulín y Charlie dándole a Eduardo por todo el debate. En cada turno.
Sí.
1-1, boom, boom, boom. Y él tiene que decidir
a qué le va a tirar.
Cuánto de su tiempo limitado él destina a contestarle a sus contrincantes y cuánto el resto del tiempo él destina a hacerle el caso a los populares de que él es el candidato que derrota al PNP en noviembre. Ese es su reto.
Es un reto interesante, ok.
Entonces es importante para que entendamos un poquito la estructura. Son turnos de minuto y medio con refutación de cada uno de los otros candidatos de 30 segundos. Luego pregunta de periodista sobre el turno y refutación y refutación. O sea que va a haber un poquito de Tommy Dame. No va a ser tan planchado.
El formato está medio mierda. Los
debates en Puerto Rico realmente los formatos
son... Bueno, el formato más innovador que hubo fue el del 2016 de los chamacos.
Correcto.
Que le añadieron una ronda y digo, lo marroneamos chévere porque, o sea, no, lo pudimos negociar bien, pero ese debate tuvo, bueno, los momentos memorables fueron del formato, añadiéndole los formatos distintos.
La pregunta que le hacía un candidato a otro, esa jodienda estuvo brutal, pero nada de eso va a pasar aquí. O sea, no esperen los debates demócratas donde el moderador decía di tú, interrumpía, eso no va a pasar.
Okay.
¿Verdad? Así que entonces lo que iba con ese punto es que al ser turnos cortos, el candidato, cuando uno, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito, yo no he estado en preparación de ninguno de los tres candidatos para mañana, así que no sé qué ellos han hecho, pero cuando yo he preparado candidatos para debate, uno primero hace una carpeta por tema, en esa carpeta, pues tú sabes los temas que se va a discutir, pues tú pones toda la información, información general sobre el tema, información particular al candidato, información particular a los oponentes, y empiezas a escribir líneas y líneas y líneas de posibles maneras, contestaciones, etcétera. Entonces, pues el candidato llega a su al debate, si hizo la asignación bien y se preparó bien, sabiendo lo que tiene que decir en cada tema. Y entonces se convierte un poquito en el juego del elefante y la hormiga, ¿no? El que el estudiante se preparó para, sabía todo lo que era el elefante, pero le preguntan en el examen de la hormiga. Él dice, pues la hormiga es un insecto que camina en la tierra y cuando ve un elefante se asusta y el elefante ¡fuap! Y vacía toda la información del elefante. Y eso es lo que tienen que buscar mañana los tres candidatos, que en cada uno de los temas, pues el tema de corrupción, pues cuál es la línea de Yulín de corrupción que ella quiere meter antes, digo, antes de que se acabe el tiempo. Batia, Charlie, lo mismo, ¿no? Así que por ahí es que va el asunto. Entonces, pues si Yulín ataca a Eduardo por la escuela charter, que estoy seguro que lo va a hacer, pues Eduardo tiene que decirle el minuto y medio, dedico cuántos segundos a decirle a Yulín, mira, eso es mentira por XYZ, mi plan de educación es tal y tal cosa, y mi plan de educación es que no haya corrupción como Julia Kelleher y yo derroto al PNP, ¿verdad? Entonces, como él monta esa estructura, que parezca bien, que no se vea molesto, ¿no? Y ese es el reto. El okay. Reto tomorrow.
Ok. Aquí va a comentar el debate.
Okay.
El político de carrera con conocimiento del gobierno de adentro no le teme a temas complejos como la autoridad de energía mm-hmm. eléctrica y es presidenciable. Bueno, sí.
Esos son sus atributos más positivos si los quieres ver desde el punto más positivo.
Exacto. Sí y no, porque puede ser un atributo negativo como positivo. O sea, el tema de la autoridad de energía eléctrica, dependiendo cómo se articula, es un tema, igual como el tema de la charter, igual como su voto a favor de Julia Kelleher, es uh-huh. un tema que depende de cómo se articule, ¿no? Y porque tiene unos grupos de interés que son muy vocales y muy fuertes.
Y probablemente es un tema en el que le va a Eduardo lo mejor fuera del PPD que dentro del PPD.
Exacto, exacto.
Porque yo estoy seguro que la Autoridad de Energía Eléctrica es de las entidades más odiadas en todo Puerto Rico. Pero dentro del Partido Popular hay un grupo importante que no
sí. piensa así. Bueno, sí, pero es de las entidades más odiadas, pero acuérdate que lo que te decía, o sea, en la manera en que tú, que se construye esa oposición desde el punto de vista del lado de los empleados, del lado de los sindicatos, particularmente con, por ejemplo, en el caso de la Autoridad Energética, que la UTIER en los últimos 4 años ha sido muy hábil metiéndose en issues y proponiendo y con lo de la demanda de la Junta, o sea, ha sido muy hábil reformulándose como entidad. Y en la percepción pública, a mí me parece que ha logrado.
Pero lo hacen sabiendo lo mal que estaba su imagen.
Claro, claro. Sí. Pero lo que te quiero decir es que me da la percepción de que han logrado cambiar esa percepción entre mucha gente. Y eso es un problema. Porque tanto y en cuando tú conviertes ese tema, particularmente de los empleados públicos, en un tema humano de los empleados, pues es más difícil tú contrarrestarlo, ¿no? Porque estás a favor de los empleados o no estás en contra de los empleados. O sea, es una posición un poquito espinosa y será interesante, va a ser interesante ver cómo Batia lo maneja.
Yo todas las veces que tengo una conversación de Eduardo sobre este tema, siempre le he dicho que si alguien quiere ser el candidato de energía eléctrica, que lo diga. Que alguien lo diga, yo quiero ser candidato para que Energía Eléctrica se quede como esté. Y para mí, ¿verdad? Y por otro lado, Eduardo no puede cambiar de posición en este tema, porque este es su tema. O sea, él no puede, sería completo y totalmente hipócrita y se vería. O sea, si él ahora de momento dice que viva Lutiel, o sea, no va a pasar. Sobre esto, él entra a la carrera con eso ya. Pero sin duda, por ahí es que lo van a tener que atacar y cómo él maneja eso, pues va a ser bien importante. Y de nuevo, para él hay más riesgo que los demás porque el país presume que él va a ganar el debate por ser quien es.
Mira, aquí nos comenta una de nuestras patronas que hizo una encuesta relámpago entre su familia en Guayama y no han escuchado debate ya.
Sí, pero no estoy claro si eso es bueno o malo. O sea, porque no sé, Tamari Díaz lo está diciendo como que como si nunca hubieran oído de Batia. No sé si es que nunca han oído los issues de Batia. O sea, no entiendo el contexto. Que no conozcan a Batia me está bien raro.
Ok, pero la controversia sé. La controversia con debate con Jaramillo podría restarle votos en la primaria.
Vi esa pregunta de Aldwin, no sé de qué controversia habla, pero...
Bueno, no, la controversia que... pública que han tenido por el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Ah, bueno, porque Bati y Jaramillo se odian, es algo que... Yo, por eso, sí, no, ya eso está en el bizcocho, ya eso está... Sí, 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 eso sí, eso sí. Es parte del imaginario de la primaria.
Ok, este... conociendo el voto íntegro... ¿Qué ruta comenzaré? Ok, quisiera escuchar... Aquí nos comenta José Arthur que, by the way, está encojonado contigo, que no vayas a hacerle promoción gratis a Batia. Quisiera escuchar cuáles son las
promoción presiones... Promoción paga porque me está pagando.
Bueno, pero no está,
Batia te
está
pagando. José Arthur, me está pagando José Arthur, no Batia.
Ah, por eso. Porque, ajá, no digas esas cosas porque entonces...
No, Batia no me está pagando.
Ray Cruz.
Se lo decimos Ray Cruz. Pero no me está pagando.
Ok, pero vamos a transparencia. So, tú estuviste en la campaña de Eduardo Batia.
Pago. Ok, yo estuve de voluntario, yo estuve ayudándolo como por 2 años. Yo personalmente, Luis Herrero, mi empresa 303 Digital le hizo algún servicito. A veces compramos 1,000 pesitos de Facebook aquí, 2,000 pesitos de Facebook allá, algunas cositas, mandamos mensajes de texto de vez en cuando. Yo no creo haberle facturado más de $5,000 a Eduardo Batia en 2 años y pico, y obviamente pues mi tiempo de voluntario yo lo hago como me dé la gana, eso no hay tema. Lo que simplemente pasó, y no hay problema con decirlo, pues tratamos de hacer una negociación económica, no pudimos llegar a un acuerdo que fuera fructífero para ambas partes, y como adultos y profesionales que somos, nos dimos las manos y seguimos cada cual por su lado. A mí honestamente me gusta, me encantaría estar trabajando en la campaña, es lo que hago, soy consultor político, pero por otro lado también me da cierta libertad porque ahora tengo un programa de radio y creo que es importante pues cuidar las apariencias, o sea que no hay drama, no hay chismes, no hay nada, simplemente no pudimos llegar a un acuerdo económico que fuera aceptable para los dos.
Okay.
Y eso fue como en febrero más o menos, y después vino la pandemia y se fue toda la mierda.
Ok, aquí vamos a varias preguntas que tiene José Alto. Quiero saber qué efectos, si alguno, tienen los endosos de personas como Bernie Sanders y Elizabeth Warren en el Partido Popular Democrático. Ninguno.
Cero efecto.
Cero.
Ningún americano, quizás Barack Obama o algo así. Uh-huh. Bill Clinton, quizás, a lo mejor, pero
ninguno. Ok, ¿cuál es... quisiera escuchar las posiciones de los candidatos en asuntos de gestión de riesgo, manejo de emergencia, transición ecológica de la economía y anticorrupción.
Hay un tema de pandemia y de huracanes.
Sí,
no sé si los dos temas son mañana. Pero fíjate,
es interesante porque si algo ha pasado en esta campaña es que han habido poco mensaje de temas específicos. O sea, yo por ahí vi la propuesta de debate económica y qué sé yo, pero, o sea, la gente...
Ha habido bien poco. Y eso sí, habla muy mal de todos los candidatos. Han comido mierda. Y cuando empiezas a ver los planes económicos, tú dices, puñeta, aquí hay algo nítido, aquí hay algo pensado. O sea, no fue una chapucería, ¿por qué se tardaron tanto?
Exacto.
Pero estoy de acuerdo. Claro, de nuevo, creo... Obviamente el COVID cambió todo y es injusto a cualquier político, incluso a los partidos nuevos, es injusto juzgarlos bajo el lente de una campaña anterior porque el COVID cambió. Pero creo que todo el mundo está fallando en el tema de las propuestas porque nadie está presentando.
Sí, están a cartas. Inclusive Eduardo, cuando lanzó la propuesta económica, fue como medio... cuando tú la lees o sea, cuando buscas un poco más de información, pues dices, pues chévere, pero tampoco sí, fue...
No fue un gran rollout, que se quedó y capturó la imaginación del exacto, país y estuvimos exacto. Hablando de eso. Bueno, yo creo que ni lo mencionamos en el podcast.
No, fue como que guau. Sí. Ok.
Es verdad, eso sí.
Aquí Reinaldo nos comenta que entiende que Batia es el frontrunner, pero que se está desinflando.
Sí, esa es una percepción que está por ahí, que en parte se alimenta porque la poca actividad. Porque, de nuevo, si hubiera estado haciendo 2 propuestas a la semana, pues ocupa el espacio, ocupa los medios. Sí, y sí. Quizás esa percepción no se propaga, pero sí.
Ok.
Hago el caveat que es raro que un frontrunner, que empieza frontrunner, a menos que pase un escándalo o algo, no termine ganando. Y de nuevo les presento de ejemplo a Joe Biden, que hace año y medio estaba ganando todas las encuestas y año y medio después ganó todas las primarias.
Ok. Sergio nos comenta, mi pregunta es, ¿logrará el PPD reinventarse antes de que muera? Me explico, pese a que es el segundo partido con más seguidores, la mayoría de estos son gente mayor, en teoría estas personas en 12 años más o menos no estarán para respaldar el partido, no son appealing para la gente joven, será cuestión de tiempo, si siguen así, para pasar de tener de 600 mil populares más o menos a 200 mil que pudo haber tenido Victoria Ciudadana si no fuera como es que, by the way, Victoria Ciudadana está como en un clase papelón.
Dios mío, increíble. Pero déjalo, déjalo para el podcast regular.
Sí, 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 sí.
Para que lo escuche, porque eso no están pagando el Patreon.
Exacto.
Y
exacto.
Se lo oiga y que se le, que se le, que le dé así de.
Exacto.
Mira,
para que Brian, para que Brian se desate. Ajá.
Sí, yo comparto la opinión del patrón. Ese es el gran reto del Partido Popular. Obviamente, una ventaja que tiene el Partido Popular hoy, que también la tiene el PNP, es que el elector promedio en Puerto Rico es una mujer de 57 años. Y esa mujer de 57 años es o popular o PNP. Pero en efecto, en 12 años, pues va a cambiar toda la demografía. Yo creo que el Partido Popular debe ganar estas elecciones, pero si tiene un mal gobierno, otro mal gobierno, es el último gobierno del Partido Popular. Le va a pasar como el PRI. O sea, yo creo que el país puede darle una última oportunidad. Pero si la cagan, si la cagamos, se jodió.
Se acabó lo que se da.
Sí, porque tú sabes, enough, suficiente, ¿no? Así que yo creo que quien sea que gane, si ganan los populares y si logran tener mayoría legislativa o hacer alianzas para tener mayoría, I don't know. Pero si logran gobernar y oye, una cosa importante, los populares tienen 45 alcaldías y yo creo que van a terminar como con 48 o 50. Después de las elecciones.
De by the way, a Mayita en Ponce la quieren linchar.
No, Mayita está bien jodida. Mayita está súper jodida.
Sí, está apretada.
Está apretada. Bueno, anyway, Ponce, okay, yo creo que va a ser el primer pick-up de los populares. By the way.
¿Tiene chance real el PPD de ganar las elecciones? ¿Y cuál debe ser la estrategia considerando la crisis actual
del PPD? Pero déjame terminar. Lo del gobierno, exacto. O sea, que el Partido Popular tiene que concentrarse en eso. De hecho, si los populares ganan en noviembre, ya yo tengo la columna escrita, se va a llamar el último gobierno popular. Okay. Y básicamente ese es mi punto. Y los populares tenemos que enfocar en un gobierno sencillo. Yo no creo que aquí haya que vender grandes sueños, primero porque no hay chavos para grandes sueños. Un gobierno, uno, que funcione, que no hayan filas en el centro de convenciones, que turnos PR funcione, que funcione. Segundo, que no robe, puñeta, que no robe, sencillo. Y tercero, que logre liberar los miles y miles de millones de dólares en fondos federales que haya atascado, mover la economía por 4 fucking años. Y cuarto, que esto sí se da, si logra entrar algún incentivo contributivo de nuevo, alguna, lo que se está hablando, el guilty, la propuesta de Roger Wicker, etcétera, pues reactivar la manufactura, pues yo creo que ahí con esas cuatro cosas hay un gobierno popular para algo y no habría razón alguna porque un gobierno así no sea reelecto.
Okay.
Pero si la cagan, sin duda es el último gobierno del Partido Popular.
¿Qué va a hacer el partido para avivar la base de cara a las primarias y elecciones generales que no se escucha el partido hace rato?
De nuevo, yo soy contraria en esa visión. Yo pienso que no es tan importante ahora mismo que no se oiga nada. El PNP se está matando, está ocupando todos los titulares, haciéndose un daño terrible, y yo creo que la campaña primarista empieza con este debate y va a durar un mes. Y después de ese mes, si va a ser una campaña que no va a ser muy sangrienta, va a ser una campaña sin mucho drama, va a ser una campaña que yo espero que el que gane logre unir a los demás, y entonces vienen las elecciones.
Okay. ¿El debate realmente va a afectar al elector del corazón del rollo?
Depende cuánto indeciso haya. Eso es todo. Ahora mismo, ¿cuánto indeciso hay allá afuera? No sé. Y pues hay que ver cuánto indeciso está propenso a cambiar su voto. No me atrevo a decirte. Si mañana es aburrido y no pasa nada y no es nada memorable, pues hablaremos de esto por un día y no tiene ningún efecto.
No solo eso, que le beneficia al frontrunner. Si es aburrido y no es memorable, el que está delante es el que le beneficia. Si es entretenido o si hay toma y dame, pues obviamente el que salga airoso pues puede pick up. No es que puede a lo mejor virar la tortilla, pero puede pick up.
Y de nuevo, si Charlie gana ese debate mañana, él va a coger el debate y lo tiene que convertir en 200 mil pesos en una semana de donativos para poder pautar lo que tiene que pautar y competir con Batia.
Ok. ¿Qué más? Política de carrera. ¿Qué piensa Yulín? Si jugará la carta de no. Aquí me han preguntado esto varias veces. Yulín no puede irse para la victoria ciudadana si pierde la primaria.
Pudiese no, endosar. Yulín puede decir, puede endosar a Alexander sí, Húgaro, pero no puede correr por victoria. Ya no, las papeletas están cerradas, no se puede correr sí, por ningún partido.
Así que...
Eso está cerrado.
Así que nada, anyway, nada, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Quién tú crees que gana el debate?
Yo pues, me voy con mi gallo, Eduardo Batia.
Yo pienso que Yulín va a ganar el debate.
Que Yulín gane el debate tampoco es un mal resultado para Eduardo Batia.
Sí, está bien, pero yo pienso que Yulín va a ganar el debate. O sea, ¿cómo te digo? No sé cuán concentrada llegue Yulín al debate. Eso es una. No ha tenido buenos días estos días y sabemos...
¿Se preparó?
Y sabemos, por eso es lo que no sabemos si está preparada. Y sabemos que Yulín tiende a dispersarse, ¿no? Si ella no se llega estructurada mañana a ese debate, pues it's over. No me extrañaría que Charlie nos pueda sorprender. Y que se juegue la carta de tengo estos dos locos esquizofrénicos al lado mío. Yo soy el ecuánime, el que, ¿sabes?
El buen administrador.
Y el buen administrador, claro, claro. Tío,
y Charlie, al hacer esa buena impresión, a lo mejor la gente dice, wow, qué hombre más articulado, más inteligente, sí, qué buena imagen tiene. O sea, claro, seguro, lo puede hacer.
Exacto. Que esa sería, oye, esa sería mi recomendación. Si yo estuviese en el equipo de Charlie, yo apostaría a un Charlie ecuánime, obviamente contestar, tirar pollita a los dos, a Yulín y a Eduardo, pero dejar que Eduardo y Yulín, que son de por sí unas figuras emocionales, pues que sean, que hagan el papelón que van a hacer. Y yo ser el, miren, estos dos locos, tenemos una loca en la fortaleza, yo, miren lo que yo le presento al país. ¿Verdad? Ese sería mi argumento. Claro, puedes tener el problema de que caigas aburrido, y si eres aburrido, pues no inspira y te jodiste.
Eso es un problema. Y él puede ser aburrido.
Y no sabemos cuán coachado esté, particularmente manejando los ataques y los talk points.
Y recuerden algo, él es un alcalde que lleva muchos años y que realmente nunca ha tenido una elección difícil después de que ganó la primera. No. Charlie perdió la primera en el 96, ganó en el 2000 y de ahí para adelante lo que ha dado son pelas y catimba. Que pues, entonces eso más o menos te saque forma porque nunca has estado en campañas complicadas. Sí. Así que, ¿verdad? Cómo él maneja la crítica y la fiscalización y el tomidame, pues va a ser interesante.
Bueno, mira, vamos a darle hasta ahí. Yo creo que tenemos...
Una hora casi.
Le hemos dado el overview
bastante. Ok, entonces mañana vamos a hacer el Zoom con el tier de 15 pesos para arriba, ¿no? ¿O lo vamos a hacer para todo el mundo este
mes? No, vamos a hacerlo para todo el mundo porque hemos...
Para todo el mundo.
Okay, vamos a hacerlo para todo el mundo que haya pagado, obviamente. Claro. Porque vamos a seguir... lo que vamos a hacer es lo siguiente, que lo pusimos en el post hoy, pero para que lo sepan. Hay varios beneficios que hemos puesto en estos días que son para los tiers de $5 en adelante, ¿verdad?
Ajá.
Lo hemos dejado abierto porque queremos que, primero, ver cómo nos va con ustedes. Uh-huh. Y segundo, como agradecimiento, porque de verdad que lo han hecho... esto ha sido una experiencia espectacular estos días. Y tercero, porque queremos que usted vea, ¿verdad?, los beneficios que tiene disponible en los otros tiers, ¿no? Particularmente, ¿verdad? Pues el acceso, obviamente los tiers más grandes pues tienen goodies y todas esas cositas. Así que, ¿verdad? Que usted lo considere, tiene un mes para considerarlo. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Durante el día, en algún momento dado, vamos a colocar las instrucciones en el Patreon.
Yo tengo el Zoom Corporate.
Exacto.
Y es ilimitado, entonces le vamos a enviar... Pues lo ponemos en el Patreon con el password y probablemente, exacto, también le puedo enviar un email porque digo, no he jugado todavía con esa parte de Patreon, pero estoy seguro que yo puedo enviarle un, sí, mensaje o un email.
No, y la gente está inyectada porque le recibe las notificaciones automáticamente. Exacto. El Patreon las notifica. So,
y de hecho, bajen el app, pueden escuchar el podcast en el app y
es más fácil
a través del app conectar el podcast a su aplicación de podcast y escuchan este podcast normal como si fuera un podcast regular en, sí, en su aplicación favorita.
Y es más fácil.
Entonces, es a las 8 el debate. Yo creo que debemos abrir el Zoom como a las 7:45 más o menos, jodemos un rato allí. Entonces yo creo que durante el Zoom pues debemos estar más o menos como que en mute porque no es para escucharlo los televisores todo el mundo, y usamos el chat de Zoom y a veces entramos, etcétera, no sé, vamos a ver cómo corre. Estamos,
cómo nos va, todos, sí. Vamos a ver cómo nos va. La cosa es que podamos hacer color commentary, que usted también se sienta la confianza de hablar con nosotros. Si quiere poner el video lo pone, si no pone el video pues no lo ponga, ¿verdad? Esa es su prerrogativa. Nos puede escuchar, nos puede escribir, pero la idea es esa, tener una experiencia que podamos ver el debate todos juntos, ¿verdad? Obviamente hubiésemos preferido que hubiese sido en persona. Esto era una actividad que nosotros habíamos pensado que íbamos a hacer en un sitio y todos íbamos a llegar allí y pues íbamos a hacer un podcast live allí, pero pues obviamente pues COVID-19, si nosotros hacemos eso, Melissa Marzán nos entra galleta.
Así que 2024, Corillo.
Exacto.
Lo prometo vos.
Así que, nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Que la fuerza los acompañe. Seguimos. Nos seguimos escuchando.
Bye. Gracias, patrones.
Gracias, patrones. Bye.